xarxa de comunicació local.
Molt bona tarda a tothom i benvinguts a Scenic Magazine. Avui és dilluns 16 de desembre i són les 3 de la tarda. Scenic Magazine, el programa que espereu sempre quan comença la tarda, tots els dilluns al 91.6 de la FM, només al Prat Ràdio. Us acompanyarem durant la propera hora amb el millor de la cultura, l'art i l'entreteniment. Soc Mercè Ruiz de la Fuente i tinc moltes coses emocionants per compartir avui amb vosaltres. I com no, volem donar les gràcies a tots els que ens seguiu i escolteu a través de la web del Prat Ràdio i també a través de les nostres xarxes socials a Instagram i Facebook com @scenicmagazine. Gràcies per les vostres reproduccions que cada dia ens oferiu a Spotify, e-books i Apple Podcast, amb les que ens doneu suport dia a dia. I com sempre, per començar el programa hem de donar la benvinguda a Santi Vilchez.
Què tal? Hola, Mercè, bona tarda.
Molt bona tarda, benvingut d'aquí un dilluns més,
Que bé.
Bueno, ja, ficats quasi, quasi.
M'agrada molt això de venir aquí dilluns,
Clar que sí. I com sempre també el nostre tècnic aquí al control, Polino Josa, què tal?
Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs tot preparat, no desconnecteu ni un minut perquè comença l'escènic d'avui. I comencem amb l'agenda cultural del Prat en 3 minuts. Doncs comencem amb la gala de cap d'any, en aquesta vegada amb diferit, amb Impro Barcelona. Serà el proper dia 17 de desembre, de 19 a 21 hores, al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. Convidem a la comunitat del Ribera i veïns i veïnes del barri a participar a la gran gala de cap d'any, un show d'improvisació que us arribarà a lo més profund del cor i teniu riures assegurats amb l'acompanyament de la companyia Impro Barcelona. Vestiu les vostres millors gales per gaudir d'una tarda amb la millor companyia per celebrar l'inici de la temporada festiva i el final d'un any d'alegries compartides, cotilló inclòs. Cal confirmar l'assistència per mail o al telèfon del centre i l'entrada és totalment lliure, però l'aforament és limitat, recordeu. I també una següent proposta, benvinguts al Rumi Club, una proposta per la gent gran que serà per el dia 18 de desembre a les 18 hores al Centre Cívic Palmira Domènec. Doncs benvinguts a aquest Rumi Club, la primera trobada rumicaire del Palmira. El Rumi Club és un espai de trobada per als grans aficionats al rumi on compartir les vostres tècniques i secrets per a jugar i passar-ho d'allò més bé. Si ens n'anem a parlar de cineclub, doncs volem parlar de la pel·lícula Robot Dreams. Serà el dia 18 de desembre, de 18 a 19:30 hores, al cinema Capri. És una pel·lícula d'animació sense diàlegs. Ens explica la història de que Doc és un gos solitari que viu a Manhattan. Un dia decideix construir-se un robot que el faci companyia. La seva amistat creix fins a fer-se inseparables al ritme del New York dels 80. Una nit d'estiu, Doc es veu obligat a abandonar el robot a la platja. Tornaran a trobar-se? Doncs ja sabeu, heu de veure aquesta pel·lícula que està amb el suport de la Diputació de Barcelona. I també volem parlar de teatre amb La Grotesca. És una proposta per al dia 20 de desembre de 18 a 19:15 hores al Teatre Artesà a la Sala Petita. És un espectacle recomanat a partir dels 12 anys. Ens explica una mica, us farem una mica de 5 cèntims que ens explica aquest grup teatral, i és que l'univers poètic que desplega La Grotesca torna a ser una reinterpretació molt personal del món del circ, que per aquesta companyia veterana ja és un sinònim de vida, de llibertat i de fer família. En aquest cas, però, en Jordi Aspa i la Bet Miralta s'exposen directament i sense màscares, tot buscant la distància més curta possible amb els espectadors, fins a un punt de poder-los llegir els pensaments mentre s'investiguen i manipulen algunes emocions més lleugeres i delicades de l'aire. Dins de l'arena es convida a tothom a seure en una graderia en forma de semicircle i a posar-se els auriculars amb els que comença l'experiment sonor. I també volem parlar del show d'Ignatius Ferrai. És una proposta per al dia 22 de desembre, de 19 a 20-30 hores, a la Sala Gran, en aquesta ocasió, del Teatre Artesà. És un espectacle no recomanat per a menors de 18 anys i us recordem que aquesta proposta compta també amb un servei de caguratge. El show d'Ignatius Ferrai és un còmic de Tenerife que va començar en un stand-up des de fa 20 anys i des de llavors segueix de gira per tot el país. És, sens dubte, l'humorista més brutal de l'actual univers còmic espanyol. Molts ja el coneixem perquè tenia un programa de la cadena SER amb el David Broncano i l'Héctor de Miguel que es deia La vida moderna. Ha escrit tres llibres per a temes d'hoy de l'editorial Planeta perquè va protagonitzar una sèrie també sobre la seva vida. El fin de la comèdia, que va estar nominada per un premi Emmy, o perquè s'ha ficat en algun embolic tuitejant i ja sabem de quin peu coixeja. Els que no el coneixeu, si t'agrada o no t'agrada, per això el millor és que vinguis a comprovar-ho. O sigui, aquí hi ha per tots els gustos. Aquestes activitats de l'agenda són l'espírit del Prat de Llobregat amb opcions per a tots els gustos, com deien, incloent art, teatre, cinema, tallers creatius i celebracions de tradicions locals. Bueno, continuem amb el programa i ara li arriba el torn a Santi Vilchez, que ens porta a la seva secció de recomanacions. Estrenes de teatre, propostes per a aquestes festes de Nadal. Santi, què ens portes avui?
Pues, Mercè, pues vamos a hablar de la Navidad. Porque es que la tenemos a la vuelta de la esquina y hay muchísimas cosas que hacer que solamente las puedes hacer ahora.
En Navidad. Muy bien. ¿Cómo cuáles?
Esto no lo puedes hacer en junio. Venga. Entonces, vamos a hablar de toda la Navidad en Barcelona y alrededores. ¿Qué podemos hacer en familia? ¿Qué bueno. podemos ver?
¿Qué nos propones?
Y no hablamos de teatro, vamos a hablar de ocio. Barcelona ofrece múltiples mercados y actividades lúdicas ideales para disfrutar en familia. Empezamos, por ejemplo, con los mercados navideños. Mercé, tenemos la Fira de Santa Llúcia, el tradicional mercado frente a la catedral que incluye puestos de figuras de pesebre, adornos navideños y actividades como el tío de Nadal y la carasa que lanza caramelos para los niños. Vale, esto está desde el 29 de noviembre al 23 de diciembre. También tenemos la Feria de Navidad de Sagrada Familia.
Un clásico.
También es un clásico y además a los pies de tamaña obra. Rodeado de la icónica basílica, este mercado nos ofrece la artesanía, la decoración y productos de alimentación también hasta el 23 de diciembre. Y al por bello.
Claro.
Al Porvey también incluye mercado junto al mar, actividades como una pista de hielo ecológica, talleres para niños y un barco pirata, Marsé.
Bueno,
además de la noria de cada año de 65 metros.
¿Sí?
Y esto está abierto hasta finales de Navidad, hasta el 6 de enero.
Bueno,
¿vale?
Pues tres propuestas que no se pueden perder porque además son muy navideñas. Como
totalmente.
Tú no se pueden hacer en otro tiempo que no sea Navidad.
No, esto en julio no.
No queda igual.
De todas maneras, a quien no le guste esto de aquí, tenemos luces, luces y más luces. Las luces de Navidad y sus espectáculos lúdicos. Tenemos las llums de San Pau,
¿vale?
El recinto modernista de San Pau. Tenemos este espectáculo luminoso que recorre tradiciones navideñas del mundo a través de 20 estaciones interactivas, que ya hablamos en otro programa más extensamente.
Sí.
Y durante 11 días la Plaza Cataluña organiza el Festival de Navidad, con talleres, espectáculos y actividades gratuitas diseñadas para niños y familia.
Muy bien.
Pero estamos en el Prat, y cerca del Prat hay más cosas.
¿Qué hay?
No nos quedemos solo en Barcelona. Hablemos de las cercanías. Los municipios de Gavà y Castelldefels también ofrecen espectaculares espacios de luz ideales para visitar en familia durante esta temporada navideña. ¿Cuál es? El Bosc Encantat de Gavà, situado en el parc de la Torre Lluc. Este espacio transforma la naturaleza en un bosque mágico, con más de 80.000 luces LED y decoraciones en 3D y 2D. El recorrido incluye elementos interactivos como códigos QR con historias detrás de cada decoración.
Qué bonito.
Y el evento es gratuito, así que hay que ir a verlo con los niños, con la abuela, con todo el mundo. Estará disponible hasta el 7 de enero.
Bueno.
Y también el castillo de Castelldefels, que es una maravilla.
Sí.
Este año también hace el Bosque Encantado, que es una experiencia navideña llena de luces y actividades para disfrutar en familia. En este caso son 100.000 puntos de luz decorando los jardines, incluyendo iluminaciones en árboles, arbustos y elementos decorativos en el suelo enrejado. Además ofrecen actividades complementarias como actuaciones de música y una chocolatada durante su inauguración.
Muy bien.
Y es de 6 a 10 de la noche con entrada gratuita hasta finalizar las fiestas navideñas.
Sí, que están desde el 2 de diciembre, desde el pasado día 2 hasta el 7 de enero.
Por eso, las fiestas navideñas.
Propuestas increíbles, muy bien.
Bueno, pues aquí tenemos todas las propuestas que hay ahora para hacer ahora. Porque, señores, esto a partir del 7 de enero se acaba, así que hay que hacerlo ahora.
Bueno, pues oye, a mí me ha encantado porque ya estoy tomando nota para ver qué es lo que vamos a hacer estas Navidades y lo que voy a hacer en familia, o sea que...
Ahí está, porque ahí yo está. Siempre hablo de teatro y todo, pero que se puede hacer en familia, esto bueno, es interesante.
Pues muy bien, Santi, pues muchísimas gracias. No te vayas, que luego
no
volvemos
me voy, no me
a
voy.
Conectar contigo para más cosas.
Historia.
Aquí.
Sei arrivata con costo che non conosco, con una valigia piena di storie che non ho mai toccato. I tuoi occhi nascondono mari che non ho navigato, e anche se la paura mi chiama, voglio restare al tuo fianco. Ho vissuto tempo senza sapere dove andare, ma del tuo sorriso ho trovato la luce per camminare. Destino senza confini, alle tue mani trovo pace e fuoco. L'estate che hai per...
Bueno, hemos querido empezar con esta canción tan bonita de Francesco Fragale. Él es un cantautor que en este año 2024 ha lanzado su primer álbum compuesto por 8 canciones que exploran el amor en todas sus facetas. Y hoy lo tenemos aquí. Es un lujazo tenerte aquí, Francesco. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Merced. Muchísimas gracias por la invitación y... Estoy emocionado, mucho.
Oye, pues nada, de verdad, yo cuando escuché tus canciones, tengo que decir que me encantaron, no lo he dudado ni un minuto de tenerte aquí en los micrófonos de Scenic, porque de verdad que es un placer, y quiero saber muchas cosas, porque es tu primer álbum que has lanzado ahora.
Sí.
Pero yo quiero conocer un poco cuáles han sido tus inicios. Cuéntanos un poco... ¿Cómo te has incorporado al mundo de la música? ¿Por qué has elegido esta carrera?
Mira, siempre he amado la música, siempre he amado siempre el arte en toda su faceta, y la música creo que es el vehículo en la que a veces he podido como decir cosas a las personas de una manera más normal, porque a veces cuando me enfadaba con alguien me costaba mucho como decírselo, y a veces hacía como una canción para que llegara bien el mensaje, y lo hacía también de esta manera, un poco como han empezado todo. La música siempre ha sido parte de mi vida. Empecé en la música, como ídolo tenía la Pausini, la persona que me empujó luego a explorar España y a elegirla como mi segunda casa, porque aquí he descubierto un mundo nuevo. Y también yo no he huido de Italia, simplemente buscaba una posibilidad de ser libre en todos aspectos. Y en este disco hay 8 canciones que hablan propio de esto, porque he elegido una nueva tierra, qué es lo que he dejado atrás y qué es lo que aún me sigue atando aquí.
Oye, qué bonito, me encanta escucharlo, ¿eh?
Oye, Francesco, cuéntanos, las canciones que tú interpretas son vivencias personales, hablan de cosas que has vivido tú.
Completamente, en este disco sí. En este disco se habla exclusivamente, hay 8 canciones inéditas, compuesta, escrita por mí y producida también por mí, que hablan exclusivamente de mi vivencia personal. Y también hablan de las vivencias que me gustaría vivir, Y este disco habla exclusivamente de experiencia positiva y es un disco, es un homenaje al amor. No hay canciones que hablen de desamor. Quería hacer mi primer disco entrar con canciones que podían dedicarse a cualquier cosa en un ámbito positivo. Y la escala, la tracklist, o sea, la número uno, la número dos, la número tres, están allí por un significado concreto. La número uno abre la puerta al disco explicando todo lo que va a pasar en el disco. Y la número ocho es la que va a dar la despedida con una despedida también de una persona que ya no está aquí, que fue un pilar muy importante en mi vida. Y se sigue así, es como un recorrido que te va llevando por varios caminos y añoro mucho el mientras, ¿eh? O sea, en el mientras lo he pasado bien, lo he pasado mal, he llorado, he reído y a veces se me hacía como eterno y luego una vez que acabó es como que decía, ahí ya está. Y el mientras la grababa, el mientras la componía, es como que lo añoro, que estoy ahí como ahora componiendo otro que no saldrá en el 2024 porque aún hay mucho que hacer con el primero.
Sí, hay mucho trabajo detrás de la presentación de un disco.
Y en el segundo sí que exploraré también vivencia que, de personas que me han contado, historia que quería incluir, que hablar de lo que la gente me proponía y decir.
¿Y a ti te inspira el amor más que el desamor?
Me inspira a todo lo que tenga sentimiento, porque yo soy siempre de la idea que el desamor lo curamos con amor, la depresión la curamos con el amor, y la pregunta es cuando me dice, ¿y el amor? Pues con más amor.
Me encanta. Esa es una muy buena reflexión la que acaba de hacer.
Sí.
Oye, Francesco, estamos escuchando ahora en el fondo, igual que hemos empezado la entrevista, con uno de tus títulos en italiano, pero en tu disco cantas en español, ¿no?
Exclusivamente.
Exclusivamente, ¿por qué?
La primera canción, bueno, la que hemos escuchado, Senza Confini, que sería como Sin Fronteras. Voy a hablar un poco de Sin Frontera, que sería como traducida al español. Es una canción que habla del amor, de como que a veces dejando también un sitio, a veces aspira a algo nuevo y encuentra algo muy por la cual quedarte. Uh-huh. Y habla como dos personas o cualquier cosa pueden construir algo que sea completamente eterno. Y a veces cómo se pueden complementar las cosas, aunque se empiece con el miedo. Por esto hay una frase en el principio que dice, y aunque el miedo me llame, quiero quedarme a tu lado. Y luego empieza, destino sin frontera, entre tus manos encuentro paz y fuego. Y es una letra propio que habla de esto, de que podemos construir muchas cosas siempre cuando encontramos las personas
adecuadas.
Estamos hablando de construir el amor, de construir una relación también, ¿no?
Sí.
En este caso.
Sí,
claro. Sí.
Pero es lo que hemos dicho, es la única en el disco en italiano. ¿Todo lo demás?
No, en el primer disco no hay. Esta será del disco nuevo, como que.
O sea, el primero es todo en español.
Todo en español. ¿Por qué elegí cantar solo en español? Porque la manera parece raro y es la cosa que siempre digo. Yo cuando descubrí el idioma español, la diferencia que veo con una persona que habla ambas lenguas, tanto español como italiano, descubre, por lo menos en mi caso, que comunicarte en español es más fácil que el receptor perciba cómo tu alma lo está viviendo en este momento. Si yo tengo que explicar cómo yo lo estoy pasando, tanto en español como en italiano, yo creo que el español me entiende como yo lo estoy viviendo, mientras que el italiano es como que hay demasiada palabra para llegar a fin, que como que habrá entendido perfectamente. Yo digo siempre que el español es el alma que habla. En italiano suena muy bonito, muy musical, pero es el cuerpo que habla.
Pero es bonito. Además es que en español yo creo que es eso, es literal al final.
Sí.
Lo que tú estás, la facilidad que tiene el idioma español es ese, ¿no? Que al final se escribe y se lee tal y como es, con lo cual es más fácil poder llegar a transmitir algo más que otros idiomas, ¿no? Me encanta el italiano,
también,
tengo que decirlo, ¿no? Pero es verdad que
el español llega.
Es menos directo, ¿no?
Llega. Y quería también, porque al final, yo desde que he pisado aquí Barcelona, me he sentido como propio adoptado, como en casa, yo me siento muy español y mi disco para mí no tengo nada de que arrepentirme porque no haya incluido nada italiano. Volvería atrás, lo volvería a hacer. Y siempre he dicho, y lo mantendré fiel a esto, no habrá unido por siempre traducido al italiano.
Claro.
No quiero ser el cantante que traduce, que lo veo bien a quien lo hace y lo admiro, porque yo gracias a estos cantantes he aprendido español, pero yo no quiero versionar la misma canción en italiano en español, porque el sentido cambia.
Claro.
Y yo quiero que las canciones que lleguen en español se queden en español y la canción que habrá en italiano se quede. Alguna tal vez lo haré si propio siento la necesidad, porque quiera.
Claro.
Pero ahora me gusta la idea que he hecho con este disco y hay mucho por qué hurgar,
por explicar todavía,
sí.
¿No? Oye, cuéntanos una cosa, explícanos un poco el proceso creativo detrás de una banda sonora que hiciste para Bonanza Efímera. ¿Qué significó para ti unir esa, la música y la literatura?
Uy, yo soy muy lector, a mí me encanta leer muchísimo, pero la verdad es que tengo que decir que he leído mucho libro, pero tengo tres favoritos, ¿vale? Porque yo, aunque el libro no me gusta, lo acabo de leer. Porque yo luego quiero poner las estrellitas al final de la página. Y ahora hay solo tres que se llevan tres estrellas y un excelente abajo. Y entre esto hay Bonanza Efímera, una novela que habla de una chica que se llama María, que como que lo pierde todo, es como que la bonanza es una bonanza efímera, que cuando llega la hora de vivir bien, que todo parece perfecto, al final es efímero, que como viene se va. Y es un libro que es como habla de esta protagonista, que pero en realidad para el lector todos somos María, porque todos vivimos esta cosa. Y yo he llorado mucho con este libro, me ha tocado propio tanto, porque me plasma, es como que este escritor tiene una capacidad de escribir que como que te toca, que dice, pero ahí está hablando de mí, ¿cómo puede? Mira que es muy simple de entender, es un libro muy escrito bien, muy, muy limpio, y me llamó tanto que yo tengo un amigo en común con este escritor, y yo supe que este escritor quería sacar otra novela, que además es mi primer locutor, que supe que quería que le hiciera una canción al segundo libro, y yo dije, yo quiero hacerlo también al primero porque a mí me conquistó, y sin decirle a nadie le presenté la canción Bonanza Efímera. Hice un poco de spoiler, pero no todo, y le encantó.
Y le gustó.
Ay, y le gustó.
Qué chulo.
Y en Bonanza Efímera también es donde experimento no, porque ya había aprendido mis voces, twang, belting, todas las cajas de resonancia, que pero me daba vergüenza grabarme con aquellas voces, con mis voces, con esta caja de resonancia nasales. Pero es verdad que la última clase de canto que hice, que presenté en mi disco a un profesor, me dijo, está muy bien cantado y todo, pero sigue cantando con voz de garganta, y si sigue con voz de garganta te vas a hacer daño.
Claro.
Explora. Y yo decía, sí, pero me dan vergüenza, porque yo siempre, ahora estoy aceptando mis voces de cabeza, de twang, nasales, porque a mí me encanta mi voz de garganta, porque es con la que me reconozco. Pero es verdad que tengo que aprender a amarlas, porque yo me paragonaba siempre con el Bisbal, decía, ¿cómo puede él llegar a estos agudos con esta voz no redonda, brillante, pero con este cuerpo? Y yo luego dije, cada uno tiene su caja de resonancia, y si mi voz es fina, la amaré porque es fina.
Claro, claro.
Y me empieza a gustar.
Es tu sello al final.
Sí.
Es lo que antes hablábamos, ¿no? Un poco
sí.
cada cantante tiene que tener ese sello personal, esa voz que le identifica, ¿no? Y al final, pues tienes que ir llegando, ¿no? A ese punto hasta que digas,
sí,
mira, esta es la que me identifica y con ella voy a continuar, claro.
Sí.
Que sí. Oye, y cuéntanos también. Hiciste una presentación en vivo en los cines de Sabadell, me parece,
sí,
que fue, ¿no? ¿Qué retos y qué aprendizajes te enfrentaste para esta primera presentación?
¿Muchos? Muchos nervios que sí. No, la primera cosa que aprendí es evitar ir de una punta a otra como por los nervios, porque caminaba por una punta a otra y era mejor que escuchaba el consejo que me dio la directora, que me dijo, bájate del escenario, te encendemos las luces y camina por el público. Creo que me hubiera sido mejor, porque lo que hacía era ir de una punta a otra por los nervios, como calmando estos nervios, pero la voz no me tembló en la actuación. Y creo que también me sirvió como estabilidad. Pero es verdad que me quedé... Yo cuando canto en vivo siempre tengo miedo de no llegar a concluir la frase por el aire. Y pero creo que lo, al final me sirvió todo.
Bueno, yo vamos a decir que hemos visto un fragmento de esta presentación y ya, a mí me gustó. Es verdad
hay
que...
Hay que decir también
tenía
que
mucho nervio.
Había más de 500 personas allí.
400.
Llegaste, sí. 400 y algo. ¿Y qué elementos consideras esenciales para conectar emocionalmente con tu público?
Ser ti mismo.
Siempre ser tú mismo y los sentimientos que sean a flor de piel.
Sí, sí. Y muchas veces yo, por ejemplo, cuando hablaba que decía cosas, yo decía, no sé ni lo que estoy diciendo, porque a veces tú te paras a cantar, explica un poco y hablaba y al final creo que el público, tú involuntariamente hay mucha energía, creo mucho en la energía, creo mucho en Dios, creo mucho en las oportunidades y creo que cuando tiene un público al final no eres tú solo que hablas, sino son las personas que utilizan tu medio, tu persona como manera para expresarse ella misma, porque creo que al final todo, cuando vamos a un concierto y vemos un cantante, todo, hay un momento donde no pensamos que somos el cantante. ¿Nos ha pasado?
Sí, claro.
Por ejemplo, voy al circo, hay un momento que digo, guau, imagínate si estuviera yo ahora saltando ahí. O, por ejemplo, cuando voy a un concierto, imagínate si estuviera yo ahí. Y es como que te inmediatamente... Y esta energía llega al cantante.
Bueno, porque exacto, es lo que iba a decirte. Yo creo que en ese momento te estás trasladando porque te está llegando lo que estás
claro,
haciendo.
Claro, y a veces decía cosas que yo decía que decía... Uy, qué palabra profunda que he dicho. Y, ¿sabe?
Mira, me sorprendo.
También cuando escribo que estoy en el autobús o veo personas que se dan un gesto y me inspira una frase, al final pienso que estas personas involuntariamente me han ayudado a cumplir esta rima o esta frase que yo estaba buscando. Y cuando vi a esta persona, llegó.
Oye, una pregunta muy, muy personal.
Sí.
Tú cuando estás en el escenario, ¿te abres en canal?
¿Qué quiere?
O sea, ¿te das todo tú y expresas y te abres en canal a ti mismo?
Sí.
¿Sí? ¿Acabas exhausto cuando acabas los conciertos?
Sí. Exhausto, o sea, acabo exhausto físicamente, pero es como que tengo ganas de seguir cantando.
Mira, a ver.
O sea, y luego la paz la encontré en la última canción cuando ya tenía que dejar el micrófono. Y lo dije, ahora que estoy más sereno y seguiría cantando, me tengo que ir. Y la gente, otra, pero ya no me había traído...
Ya me estoy relajando, ya no toca más.
No me había traído, no me había traído la otra instrumentales y quería cantar, pero me había traído justo la que me pidieron.
Bueno, pero yo creo que eso pasa a todos los artistas y sobre todo los cantantes. Esos nervios que tienes antes de empezar, que eso es bonito, o sea, aunque lleves muchos años de profesión, yo creo que ese nerviosismo de empezar, pues eso, pues hacer un concierto, de hacer un programa de radio, de televisión, al final ese gusanillo que tenemos todos, ¿no? Pero también es verdad que una vez pasados esos nervios, luego vas pasando, vas haciendo pues todo un... vas increchendo, ¿no? Como se puede decir, ¿no? Ya llegas a ese punto de tal y luego dices, bueno, ya voy a la mitad del concierto, ya me voy a relajar un poquito y al final dices, bueno, ha salido genial, ya me puedo relajar. Yo creo que esos altos y bajos nos pasa a muchísima gente, creo yo, ¿no?
Sí,
al final dices,
totalmente.
Bueno, ya está, ¿no? O sea, te puedes relajar en ese momento. Oye, y cuéntanos una cosa, decías que estabas preparando un segundo álbum.
Sí.
¿Qué diferencias hay con el primero? ¿Qué es la gente que se va a encontrar?
En el segundo álbum habrá dos canciones italianas por elección, o una, porque la segunda está por ahí, por allá, que como que me convence, no me convence, pero sí, tal vez habrá una bachata, porque estoy experimentando un nuevo género, pero sin mantener el romanticismo, porque al final la bachata se asemeja un poco a las baladas. Admiro a la gente que le guste en otro tipo el trap, eso no son cosas que yo cantaría por el momento, no me aspira ahora a experimentar con estos, aunque van ya mucho de moda, pero yo soy un poco un alma antigua y soy muy amante de las músicas balada. Para mí Luis Miguel es un...
¿Y tú crees que están quedando en el olvido las baladas? Ahora,
mira, hay una canción que yo saqué que se intitula Las baladas no ha muerto, que no sé si la habéis escuchado.
No, esta no la he escuchado.
Que dice propio que esto, dicen que el tiempo ha cambiado, que ya no... que las baladas ya no existen, pero yo digo que aún, porque al final las baladas han salvado vida. Y mi misión con la vida podría ser pesado y un poco como raro, como que mucha gente me ha juzgado también en esto, porque he dicho más de una vez que mi objetivo con la música es salvar vida, porque la música conmigo lo ha hecho. O sea, la música a mí me ha cambiado, me ha hecho mejorar, y es como una deuda que tengo con ella, intentar ayudar a la gente que se encuentra, no sé, en una, porque las baladas han hecho esto, han salvado vida, y mi objetivo con la música es esto también, sumarme a este proyecto de salvar vida con la música.
Sí, mira, una de las preguntas que yo tenía aquí preparadas, porque me gustó mucho esta frase de que a través de la música, pues tu finalidad es salvar vidas, ¿no? Oye, ¿y cuáles son tus objetivos a largo plazo como cantautor y cómo quieres seguir evolucionando en tu carrera artística?
Me encantaría como colaborar con profesionales que tengan mi visión, porque no te creas que porque uno esté en la cima, pero si a mí no me convence el mensaje, no trabajaré con esta persona, porque para darme a conocer de una manera no honesta con mi público o con mi idea, claro. Porque soy muy así, o sea, yo quiero colaborar con gente que tenga claro cuál es mi proyecto en la vida, cuál es mi proyecto con la música, y no quiero cambiar estilo para llegar al éxito de otra forma, para luego acomodarme y volver a lo que soy yo. No, quiero ser honesto con mi público y con la gente que me ayude a llegar donde quiero llegar, y quiero sumarme, por ejemplo, a hacer colaboraciones, que mi música llegue, que se conozca mi manera de escribir, porque creo que no es fácil encontrar, no sé, tal vez persona como yo, no prego, porque yo cuando escribo una letra rebusco las palabras, soy muy yo antes de grabar una canción es porque todas las palabras, todas, una a una me hayan convencido, no canto cualquier palabra, y si hay una palabra que no me convence, pues ya estoy con el diccionario de los sinónimos para encontrar algo profundo que diga lo mismo.
Qué bueno. Oye,
y luego la manera que tienen que encajar con la música. Yo,
es que eso es lo más difícil, ¿eh?
O sea,
encajar la
piensa que
con la
mis letras, por ejemplo, en la manera que se leen las notas musicales en inglés van por alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. Y luego empieza por A, B, C. Y las letras que yo hago, por ejemplo, la sílaba tiene que combinar con las notas que estoy cantando.
Complicado, ¿eh? Muy complicado.
Y además tiene que tener un sentido lo que estás diciendo, además, porque yo cuando canto en directo quiero saber que si estoy diciendo la casa, quiero saber que la está en un la, casta en un sol, o sea, todo tiene que estar.
Sí, sí, todo totalmente cuadrado y perfecto. Veo que eres muy perfeccionista,
sí,
en
mucho.
Este caso. Lo veo claro. Oye, cuéntanos, proyecto, conciertos. El próximo, creo que tienes un concierto muy prontito, ¿no?
Sí, el 20.
Cuéntanos.
El
20 de diciembre, ¿no? No sé, comentabas.
¿O el 22 de diciembre. Es una actuación en el mismo sitio donde habrá actuaciones que estoy buscando la escaleta para Bonanza Efímera, seguro, porque estará el escritor de Bonanza Efímera, seguro, el homenaje al libro. Esta canción, claro, me dará miedo cantarla en vivo, ¿eh?
Bueno, ahí estás ahí con el protagonista, ¿no?
Del libro. Además, porque me vine arriba, porque la escribí en una tonalidad súper alta que pasa a la cuarta octava. Y claro, en disco, en el estudio, lo puedes repetir varias veces, ¿vale? Pero claro, en vivo...
No. Y con el escritor delante mirándote.
Por eso.
De la técnica no tendré miedo. Lo que tendré más miedo es que podré emocionar.
Pero se trata de eso también, ¿sabes? Hay que emocionar con la letra, hay que emocionar con las canciones.
Totalmente.
Y hay que decir que Francesco lo hace
con... solamente tienen que escucharlo en la entrevista, o sea, es que le pone pasión absoluta a todo lo que hace, es que se nota.
Así que presentamos su primer disco para las Navidades, regalo, sí, para estas Navidades.
Bueno, tengo que decir que nos ha regalado uno de sus,
sí,
su primer disco, y esto es un lujazo. No te vas a ir de aquí sin firmarlo, ¿eh?
Te
lo tengo que decir, porque esto promete, claro.
Promete
que sí.
Cuando en un futuro ya
verás. En un futuro,
tú.
Santi, diremos: ¿te acuerdas cuando vino Francesco? Fíjate, ahora está. Bueno, ahí estaremos también nosotros.
Oye, y os llamaré. Porque yo no me olvido de nadie.
De eso nadie, es muy bonito.
De nadie.
Muy bonito. Francisco Fragán, de verdad que es un placer, porque no cambies nunca, que seas siempre esa bellísima persona que eres y ese grandísimo cantante. Y vamos a seguir disfrutando un poquito de tu música, ¿qué te parece?
Sí.
Gracias.
En el campo de batalla, un soldado marcha con su corazón cargado, su alma en desgracia. La rabia y la guerra, cuando cesarán, solo anhela la calma, su corazón clamará. Que se detenga la rabia, que cese la guerra, los ruidos de los golpes asustan, que el amor nos abra la puerta. El soldado en la trinchera, la historia nos cuenta, que un hombre valiente cada paz alimenta. Cada paso en la arena, cada lágrima caída, testimonio silente de una vida perdida. ¿Cuántas vidas más se llevará el dolor? El soldado anhela la calma en su corazón. Que se detenga la rabia, que cese la guerra, los ruidos de los golpes asustan, que el amor nos abra la puerta. El soldado en la trinchera, la historia nos cuenta, y un hombre valiente cada paz alimenta. Y escombros, si el dolor persiste en un mundo dividido, anhelando la redención. El soldado sigue adelante con valor y convicción, sueña con un mañana sin violencia ni aflicción. Que se detenga la rabia, que cese la guerra, los ruidos de los golpes asustan, que el amor nos abra la puerta. El soldado en la trinchera. Que se detenga la rabia, que cese la guerra, los ruidos de los golpes asustan, que el amor nos abra la puerta. El soldado en la trinchera. Y a la paz alimenta. Entre ruinas y escombros, el dolor persiste en un mundo dividido, anhelando la redención. El soldado sigue adelante con valor y convicción, sueña con un mañana sin violencia ni aflicción. Se detenga la rabia, que cese la guerra, los ruidos de los golpes asustan, que el amor nos abra la puerta. El soldado en la trinchera, la historia nos cuenta, y un hombre valiente que a la paz alimenta.
Bien, pues ahora continuamos con el programa y le ha llegado el turno a nuestra abogada de lujo, Jessica Escobar. ¿Qué tal?
Hola, buenas compañera, tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí
tal?
Con nosotros.
Muy bien, muy bien. Veo que te refregas las manos porque tienes
es que
frío,
hace frío, ¿eh? Porque estamos en Navidad.
Bueno, pues qué mejor que ya que estamos en Navidad, voy a traer un temita relacionado con las Navidades.
Bueno,
¿eh?
Sorpréndenos.
Sí, vamos a hablar de la custodia compartida durante las fiestas y cómo se pueden repartir. Para esos padres que están separados, o se van a separar, o no lo tienen claro, o lo tienen ya por escrito y hay conflicto. ¿Vale?
Claro, quien toca el 25 y quien toca el 26.
Exactamente. Bueno, aquí, bueno, como os comento, sería cómo podemos repartir los días de Navidad entre los padres. ¿Qué hacer pues si no hay acuerdo y cuáles son los derechos de los niños ante estas situaciones? Antes de entrar en cómo repartir las fiestas, vamos a ver qué dice la ley sobre la custodia compartida en España. Sabemos que prevalece siempre el principio del interés superior del menor, va por delante de los padres siempre. Y según el Código Civil, pues todas las decisiones relacionadas con los hijos deben priorizar su bienestar, tanto emocional como material, ¿eh? Eso lo tenemos siempre que tener presente. Entonces, esto incluye el reparto en las fiestas. Esto es bueno aplicárselo también para el verano, para Semana Santa, ¿vale? Hablamos de Navidad porque nos toca, ¿no? Pero es bueno saberlo para todo el año. Entonces, la custodia compartida, pues bueno, esto ya sabemos que el tiempo de convivencia entre los hijos y los padres pues debe repartirse de manera equitativa y equilibrada. Esto no significa que necesariamente pues sea una división a 50-50, sino que al final es lo que sea mejor para ellos, para los niños, ¿eh? ¿Qué pasa con la custodia exclusiva, con el régimen de visitas? Pues bueno, si uno de los progenitores posee custodia exclusiva, pues el régimen puede incluir días específicos durante las fiestas, pero esto siempre debe estar detallado en un convenio regulador, ¿vale? O en la sentencia judicial. Pero bueno, en ambos casos, pues los acuerdos sobre las festividades deben estar negociados o recogidos en el propio convenio, ¿eh? Intentar llegar a un consenso, ya que si no es así, pues puede ser motivo de acudir al juez y si hay un convenio, pues poder modificar ese convenio. Sí. Al final, ante conflictos, siempre uno va a parar donde no quiere parar, que sea el juez, ¿eh? Bueno, pues, ¿cómo se suelen repartir las fiestas en los convenios reguladores? Pues lo típico es que los días festivos, por ejemplo, un padre pasa Nochebuena y Navidad con los hijos un año y el otro Nochevieja y Año Nuevo. Al año siguiente se intercalan, exactamente, sí, se cambian. O también puede haber un reparto por horarios, ¿eh? Es decir, que en algunos casos los días se pueden dividir. Uno está por la mañana, por ejemplo, días señalados por la Navidad, le quiere dar los regalos, y el otro pues está por la tarde. Y al final ese niño está con los dos.
Yo lo que veo aquí, por eso, sí, que el que sale más beneficiado siempre es el niño, porque tiene
como debe ser
por dos
ah,
partes.
Bueno, eso sí.
Cuidado, porque eso sí. Aquí los niños son los más beneficiados, porque tienen sí. Papá Noel en un sitio, Papá Noel en otro sitio, y como reyes. Encima hagan reyes y hagan cagatío y hagan todo lo demás,
todo.
Tienen como una docena.
Sí, sí, los niños son los más beneficiados en ese sentido.
Parte, sí,
eso,
sí,
y
claro.
Parece que, y esto pasa con padres separados, que le quieres dar lo mejor, porque como
pues
claro...
Imagínate, es a
que,
ver quién hace el regalo más grande.
Exactamente, hay pelea por eso.
Totalmente.
Pero bueno, como os decía, siempre hay que anteponer el bienestar de los niños, ¿eh? Entonces, pues bueno, al final lo más importante es que puedan disfrutar las fiestas y que no se enteren mucho de los conflictos de la pareja. Evitar las discusiones delante de ellos y no usar las festividades para castigar al otro, ¿eh? Sobre todo esto. Entonces es bueno planificar siempre esto con antelación, proponer, hacer una propuesta con antelación al otro progenitor, por lo que pueda pasar, porque sabemos que pues tenemos trabajo, que las vacaciones no siempre son las mismas o coinciden. Entonces siempre, pues, sí. Si se avisa con antelación, esto va al final a surgir de una manera pues más positiva que en otra situación. Hay que ser flexible. Para esos padres que me están escuchando, ser un poquito flexibles con las propuestas del otro progenitor, porque al final siempre debe prevalecer la felicidad de los hijos, ¿no?
Claro.
Entonces, pues bueno, puede ser que las fiestas se puedan ser más llevaderas, ¿eh? En el caso de que, pues si el diálogo directo no funciona, pues bueno, también un mediador. En este caso, bueno, yo como abogada pues también suelo hacer mediaciones entre las parejas cuando no llegan a un acuerdo, incluso cuando no tienen nada firmado, pues oye, al menos si hay un tercero imparcial, pues
claro.
Puede ayudar a...
Y que sea testigo, claro.
Claro, puede ayudar al menos a mediar, ¿no? Estos conflictos imprevistos que se nos ponen delante ya, porque estamos ya en fiestas...
Total, sí,
claro.
Sí.
Bueno, pues como os he dicho, ¿qué ocurre si no hay manera de llegar a un acuerdo? Pues bueno, se puede revisar si esta mediación no funciona, pues estas navidades las pasarán muy mal, pero se puede después revisar el convenio regulador, ¿eh? ¿Esto qué es? Pues bueno, si las circunstancias han cambiado, de algunos progenitores han cambiado desde que se firmó el convenio, puede haber una modificación de medidas, pues que uno se quede sin trabajo, que le cambien el turno, que se vaya a vivir fuera, en fin, esto se puede modificar, ¿eh? En procedimiento que está ajustado para ello. También hay una vía urgente y rápida que es la propuesta de unas medidas provisionales al juez, cuando hay una urgencia, una situación de conflicto y en detrimento de algunos progenitores que esté causando un perjuicio, pues también se puede solicitar
incluso
unas
navidades.
Medidas urgentes. Bueno, navidades propiamente no, Santi, no me lo pongas difícil, que estamos todos en vacaciones, pero en enero estamos todos activos ya y los jueces, todo el juzgado, y ya se puede solicitar estas medidas urgentes o esta modificación. Y bueno, pues simplemente recordar los derechos de los niños en estas situaciones, pues que ellos tienen derechos específicos, y es sobre todo, os voy a decir tres o cuatro, que es el primero, es derecho a mantener las relaciones afectivas con ambos progenitores. Otro, a derecho a disfrutar las fiestas tranquilas y felices. Otro derecho, pues a que sus necesidades emocionales sean priorizadas por encima de los conflictos de los adultos. Uh-huh. En fin, hay que siempre que mirar por ellos, por su bienestar emocional. Y pues en estos casos, pues como os he comentado, puede ser necesario intervenir con apoyo psicológico o la mediación, al menos para aguantar estos días, como quien dice.
Sí, en casos graves.
En casos sí, pero es una graves. Pena tener que llegar a estas situaciones al
bueno,
final.
Bueno, pero es que es curioso, real, porque es hay gente que se ama muchísimo y luego se odia a muerte.
Sí. A ver, no todo el mundo rompe las relaciones de forma cordial, con lo cual...
Sí, sobre todo es eso, cuando no hay nada firmado, cuando no hay convenios y se nos vienen las navidades o las vacaciones de verano, que dices, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora me he encontrado con un cliente que acaba de decir un burofax. Dice, pero bueno, un burofax ya en Navidad, ¿cómo lo repartimos las vacaciones? Es que, porque como no hay nada firmado, pues bueno,
claro.
Se suelen utilizar vías, porque el burofax es muy un poco agresivo para el otro,
claro,
decir, oye,
pero la notificación, claro.
Pero si no hay consenso, pues bueno, al final uno tiene que adoptar herramientas que no quiere. Así que nada, que sean los niños, bueno,
felices,
que estén tranquilos, felices, y que los padres pues intenten consensuar en estas fiestas. Eso es mi consejo, ¿eh?
Pues como siempre, y las personas que quieran contactar contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
Bueno, pues a través del teléfono 640-508-179, repito, 640-508-179, o en la web www.abogadosescobar.com.
Pues genial, Jessica, pues muchísimas gracias y ya te esperamos en el último programa del año, porque
sí, eso espero,
la semana que viene
que
se acaba,
fin de año.
Os doy vacaciones, ¿no? Os dejamos descansar y ya volveremos en el día 8.
Menos mal,
perfecto.
Menos mal que nos dejas descansar.
Bueno, de verdad, porque
es buena y
porque nuestros oyentes no ven la cara que acabo de poner, de verdad, pero bueno, sí, les doy vacaciones, ya no los quiero ver hasta el día 8. ¡Hala!
Eso es, pues ala.
Muchas gracias, como
siempre.
Muy bien,
nada, gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, y con esta sintonía tan característica...
¿Cómo te burlas? Pero es que queda muy bien, porque el unicornio era una cosa típica de la época de las cortes francesas y cortes europeas del siglo XIV, XV...
Santi, claro. Pero tú no te llegas a imaginar este Luis XIV, lo que se podía imaginar de que cada semana tendría una sección hablando
este
de él.
Este señor Luis XIV, que era un artista aparte de rey, da mucho juego, ¿eh? Llevamos bastantes semanas hablando de la corte francesa.
Esta temporada que hemos empezado, yo creo que cada semana,
porque hemos hablado de otras cosas, que luego decís que siempre hablaba de comida. Esta vez hablo de Luis XIV otra vez, sí, claro.
Qué
que
raro.
Sí, porque es que este hombre era el artista del glamour.
Perdona. Tú me dices si vas a hablar de Luis XIV, a mí me toca decir, ¿sí o qué?
Sí.
¿En serio?
Sí, otra vez. Pues mira, volvemos a decir lo mismo, que no fue un monarca, no solo fue un monarca absoluto, sino que también este hombre fue un icono de la moda y el glamour, ya que marcó tendencias durante siglos.
Madre
su estilo mía. Era una extensión de su poder. Cada prenda, accesorio y detalle que lucía estaba diseñado para transmitir un mensaje claro y contundente. ¿Cuál era? Soy el rey sol y todos giran a mi alrededor.
Esto no era presumido ni nada.
Y esto lo hemos podido ver en sucesivas episodios de su vida.
Total.
Pues Luis XIV adoptó el sol como su símbolo personal, inspirado en Apolo, el dios de la luz, el arte y la música, y en su visión del mundo, él era como el sol, el centro de todo, irradiando poder y control sobre cada aspecto de su reino. Además, el sol es inalcanzable y omnipresente, cualidades que Luis consideraba fundamentales para un monarca, o sea, él. Ese concepto se reflejaba en qué, pues en su manera de vestirse. Todo viene por lo que decíamos de artista glamour. Todo su guardarropa estaba diseñado para resplandecer literalmente. Se usaban telas con hilos de oro y plata, bordados brillantes y gemas incrustadas. Al entrar en la sala, Luis iluminaba el ambiente, tanto por su atuendo como por la reverencia que inspiraba su presencia. Se calcula que llegó a poseer más de 1000 trajes, cada uno elaborado para los mejores artesanos de la época. Aquí algunos datos fascinantes.
Cuéntame.
Las telas eran exclusivas. Usaba terciopelos, sedas y brocados de las fábricas más prestigiosas de Francia e Italia. Incluso estableció la industria textil en Lyon para asegurarse de que Francia produjera las mejores telas del mundo. Cada color que usaba tenía un significado político. Los tonos dorados y rojizos, favoritos del rey, evocaban la riqueza, el poder y la divinidad. A menudo llevaba capas dramáticas decoradas con plumas de avestruz o armiño, porque decía que él era un rey y como rey podía arrastrar el lujo por el suelo.
Sí, ¿o qué? ¿En serio?
Sí, era así.
De verdad. Modesto nunca, no era, ¿eh?
Y nunca usaba la misma prenda dos veces en eventos importantes. Bueno, esto lo hacemos todos.
Lo iba a decir, eso no hace falta hacer Luis XIV. A ver, eso... Sobre todo para los instagramers que somos, ¿no? No podemos repetir la misma ropa de un evento.
Esto no solo era un lujo extremo, sino una estrategia para consolidar su imagen de grandeza inigualable. Pero lo más curioso era... lo que te voy a decir ahora. Y esto no lo sabe mucha gente.
Cuéntame.
Si hay algo por lo que Luis XIV es recordado en el mundo de la moda es por sus famosos zapatos con tacón rojo. ¿Por qué los hacía tan especiales y qué significaban? Pues Luis XIV no era un hombre particularmente alto. Yo creo que tenía una cantidad de problemas.
Tiene una cantidad de complejos y problemas.
Vamos. Pero bueno, medía 1,63 m. Pero sus tacones...
Oye, ¿perdona?
1,63 m. Bueno, es igual, medía eso, ¿vale? Es que aquí Marsella tampoco vive mucho. Pero sus tacones, que podían alcanzar hasta 10 centímetros, le daban la altura física y simbólica que deseaba. Estar por encima de los demás era literalmente una forma de mostrar su superioridad. Y en esa época el rojo era el color más caro de producir, ya que se obtenía de un insecto, la cochinilla, un recurso importado de América Latina. Luis decretó que solo la realeza y algunos miembros privilegiados de la nobleza podrían usar zapatos con el tacón rojo. Esto los convirtió en un símbolo de poder y estatus. Cualquiera que se atreviera a usarlo sin su permiso tendría severas consecuencias.
Madre de Dios, ¿sí o qué?
Sí, los zapatos no solo eran funcionales, sino piezas artísticas. Estaban hechas a mano con cuero de altísima calidad, adornados con bordados, lazos y pedrería. Incluso incluían pequeñas escenas pintadas. Cuando Luis caminaba con sus tacones rojos, la sala entera lo observaba. Era un foco visual que dirigía la atención hacia él y hacia su impecable porte. Los tacones rojos se convirtieron en una extensión de su imagen como rey sol. ¿Y qué diseñador hace las bases de sus zapatos de color rojo?
Venga, dímelo.
Ah, ¿quién piensa? Christian Louboutin.
Madre de Dios.
Hay una tienda en el Paseo de Gracia, sí. Los zapatos con tacón rojo transcurrieron todo el reinado de Luis XIV y siglos después se convirtieron en un icono de lujo y estilo inspirando a diseñadores como Christian Louboutin, cuyas suelas rojas son un homenaje indirecto al rey sol.
Bueno, indirecto o directo. Porque eso de indirecto nada, porque si son rojos ya se ha basado, ha copiado.
Pues mira por dónde la base de los zapatos del... Yeah. ¿Por qué son rojos? Pues mira, por todo viene del rey de Francia.
No.
Por eso llevamos meses y meses hablando de este hombre, porque es que da para escribir,
es que
20
libros. Da para muchísimo.
Es increíble este hombre, la cantidad de cosas actuales
sí.
que provienen de la corte de Francia.
Pero es lo que te decía al principio, o sea, poco se iba a imaginar este hombre que iba a marcar tanta tendencia.
Y que iba a tener una tienda en Paseo de Gracia.
Iba a tener una tienda en Paseo de Gracia. Y que Santi Vilchez en la sección del sí o qué iba a hacerle un homenaje semanal. Muchísimas gracias, Santi. Hasta la semana que viene. Pues amigos, y seguimos con más cositas aquí en Escena, y ahora nos llega la sección de cine. Bueno, pues si antes hablábamos de propuestas para estas Navidades, os queremos recomendar la película Wicked, que es una película de fantasía musical. Una película muy recomendable para estas Navidades.
¿Nacen malvadas? ¿O esa maldad se les impone? ¡Oh! Eres verde.
¿Es verdad?
Estudiantes, bienvenidos a la Universidad de Sis. Señorita Elfaba compartirá cuarto con la señorita Galinda.
Por cierto, te he dejado sitio.
¿Esto te parece justo?
Pues claro que no. Me prometieron una suite privada. Pero gracias por preguntar.
Por favor, en el Oz de nuestros días, la auténtica hechicería con magia de verdad es sumamente rara.
Realmente excepcional. Tú has provocado todo eso. ¿Cómo lo has hecho?
No lo sé, nunca lo he sabido. Tú, ven conmigo.
Por supuesto.
Tú no. Tú. Eres a quien el mago ha estado esperando.
Galinda.
Lo sé. Es de mi abuela. Lo regalaría, pero no hay nadie a quien odie tanto.
Hola.
Ven con nosotros esta noche y no me digas que no tienes nada que ponerte. ¿Puedes llevar esto? Something has
changed within me. Le importa un bledo lo que piense la gente.
Sí le importa, pero finge que le da igual.
El maravilloso mago de Oz le convoca a la ciudad Esmeralda.
¡Ven conmigo!
¿Qué?
¡A conocer al mago!
¿Pero qué dices? ¡Es tu momento!
¡Venga, dale!
Yo soy yo. El grande y terrible.
Bien, y ahora ya para finalizar ya casi el programa, llega la sección de Carmen Marín Perruqués, y esta semana queremos hablar de el maquillaje, con la tendencia de brillos y tonos cálidos. El maquillaje de estas fiestas apuesta por los ojos como protagonistas. Las sombras metalizadas en tonos dorados, cobres o plateados aportan un toque festivo y sofisticado. Complementa con un delineado gráfico o un difuminado muy suave para realzar la mirada. Y en los labios, los tonos burdeos, rojos o nude con acabados mate o gloss siguen siendo los clásicos navideños. Si queréis un consejo, pues por ejemplo utilizar un iluminador en puntos clave como los pómulos, el arco de las cejas y la nariz para lograr un rostro radiante. Si queremos hablar de cuidados de belleza, podemos comentaros que la base de un look perfecto es, para poder hacer un maquillaje, pues lógicamente comienza con una piel bien cuidada. Durante los días previos a las celebraciones, hidrata muy bien tu piel con mascarillas nutritivas y exfolia suavemente para eliminar las células muertas. No olvides hidratar tus labios para evitar que se resequen con los labiales de larga duración. Un consejo también: bebe mucha agua y descansa lo suficiente para que tu piel luzca fresca y luminosa. Y ya sabéis que si estáis en el Prat de Llobregat y buscáis transformar vuestro cabello o tenéis dudas sobre cuidados de la piel, Carmen Marín es tu solución. El salón se encuentra en la calle Ferran Puig número 32, y si queréis contactar con ellos podéis hacerlo a través del teléfono 93 138 5369. Bien, y ahora sí, hemos llegado ya al final del programa. Santi Vilchez, muchísimas gracias por estar aquí una semana más.
Siempre es un placer, ya lo sabes. Y sobre todo, lo que has dicho, hay que hidratarse los... Hay que hacerse la exfoliación de los labios e hidratarse los, que la gente se los olvida mucho y es muy importante.
Cierto.
Porque para tener unos labios bonitos... Se tiene que primero preparar la base para luego ponértelos.
Cierto, pues
porque
bueno, ya
es verdad, incluso los hombres, ¿eh? Para ponerse el cacao es igual, pero antes hay que...
Bueno, porque al final te queda todo totalmente hidratado, te queda uniforme.
Te queda uniforme, claro. ahí va, porque claro. Casi te queda todo súper uniforme,
pues nada,
te queda bien.
Que nuestros oyentes sigan todos los consejos estos y estarán radiantes.
Y lo del cine, también quiero hablar del cine.
Cuéntanos.
Y del cine, pues es, yo creo que esto de aquí es un remake del Mago de Oz.
Sí.
La bruja esta... Es la del Mago de Oz, la verde,
sí,
la de
sí,
toda
sí,
la vida,
de toda la vida.
La del Mago de Oz de hace 24.800 años.
Todo se actualiza.
Es esa.
Todo se actualiza, sí, pero está teniendo muchísimo éxito, con lo cual yo creo que es una muy buena propuesta para hacer en familia estas Navidades. O sea que muy bien.
Pues ya está.
No la has visto tú, ¿no?
No, la he visto.
Pues te vamos a mandar a que la veas y luego.
Yo la
vienes,
veo y hablaré de la bruja verde.
Y...
No se ha hidratado muy bien esta mujer, ¿eh? Tiene un mal color de cara.
Y Francesco Fragale, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde
muchísimas
aquí.
Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Es un orgullo y muchísimas gracias por. De verdad, es que no hay palabra para describir cómo me siento. Muy agradecido y. Y wow, una oportunidad de que de que mi
Notícies en xarxa.
Hola, bona tarda. Són les 4, us parla Javier Méndez. Els treballadors de Correus de la província de Barcelona estan cridats a la vaga des d'avui fins al 10 de gener. Una aturada convocada per CGT que denuncia estrès i sobrecàrrega de feina durant la campanya de Nadal. Segons els representants dels treballadors, la solució que adopta la companyia és prioritzar el repartiment de paquets de grans multinacionals en detriment de cartes i notificacions, fet que provoca que algunes comunicacions es lliurin fora de termini. Ho ha explicat en Notícies en xarxa el secretari general de CGT Transports, David Vicente.
Com no tens temps de fer a tot el repartiment, Correus dona l'ordre de prioritzar el repartiment dels paquets. Llavors es queden sense repartir cartes ordinàries, hi ha carnets de conduir, cites mèdiques, etc. I notificacions, hi ha notificacions de les administracions, per exemple, que ara hi ha moltes notificacions de la llei de la dependència.